Vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
Coyuntura.
Nuestro entrevistado ya se encuentra conectado y lo estamos saludando. Se trata de Mario López, él es director general de Nugénesis Plastic Surgery en Guatemala. Es el presidente de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de Agexport.
Mario, Claudia, déjame explicar a los oyentes por qué traemos esta nota, que ayer me tocó a mí planificarla y creo que Mario también merece esta explicación y todos. Miren, ayer estábamos conversando con este muchacho Peters, cuyo trabajo a mí me llama mucho la atención. Genial. Me intriga. Y él nos decía, miren, él hace inteligencia de mercados.
Y él nos estaba identificando los servicios que van en aumento, ¿verdad? En demanda.
Nos decía que hay una posibilidad de atraer turismo médico, por ejemplo, desde Canadá hasta Guatemala. Y nosotros en la redacción pensábamos, se puede atraer turismo médico, pero también es cierto que hemos visto casos de, si no turismo médico, de prácticas médicas en Guatemala que inspiran mucha desconfianza. ¿Cómo se puede garantizar que ese turismo médico es seguro y que las prácticas médicas en términos generales son seguras para la sociedad? A partir de eso, Henry Bean se fue a revisar. ¿Se recuerdan el caso del doctor Maluf? Que es, claro, un caso notorio.
Floridal Marroque, la víctima.
Entonces, nos pone un poco al día el caso de Floridal Marroque, que no ha avanzado mayor cosa, nos cuenta de otro caso y después se pone a platicar sobre cómo hacemos para certificar que estos servicios, que verdaderamente son una ventaja de Guatemala para el mundo, puedan brindarse de una forma que le inspiren confianza a todos. Esa es la nota que Henry les va a presentar.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Dos familias buscan justicia en los tribunales por la muerte de los suyos en los quirófanos cuando les practicaban cirugías estéticas. Hasta ahora el caso más visible es el de Floridal Marroque, residente en Estados Unidos pero de origen hondureño, paciente del doctor Kevin Maluf. Roque murió y su caso se encuentra ya en los juzgados mientras él guarda prisión. Menos conocido es el caso de Gema Sagastume, una balletista de 24 años, otra víctima de una mala práctica médica en el quirófano. La chica murió en diciembre de 2019. Cuando el cirujano Néctor Estrada le practicaba una reducción de cintura. Mara López, mamá de esta muchacha.
Fue muy rápido. La evaluación la hizo el 17 de diciembre. El 19 de diciembre le dijo él que le mandara por chat los resultados de los preoperatorios y de una vez le dio cita para operarla el 26 de diciembre. La muerte de mi hija fue una muerte absurda. Una muerte que no debió haber ocurrido. Ella murió desangrada en cuestión de 2 horas, donde él fue lastimando los vasos. La médico forense concluye que si él le hubiera puesto un expansor de plasma y la hubiera transfundido, no hubiera tenido ninguna complicación. Pues no hicieron nada por ella.
En el proceso descubrieron que aunque Estrada es cirujano, no es colegiado activo. Él realizaba los procedimientos en un hospital de día de la zona 14.
Sin embargo, cuando mi hija falleció y entramos al quirófano, ¿verdad? Que yo me metí a la fuerza, un quirófano sumamente precario.
Este caso está en etapa intermedia. La mamá de la chica no tiene quejas del sistema de justicia. Señala al acusado de retrasar el proceso al no presentarse a las audiencias. Con criterio trató de hablar con el doctor, pero no se encontraba en su clínica, la cual sigue funcionando. La mamá de la chica cuenta que en junio 2023 los contactó la familia de otra víctima.
Mi hija era la cuarta mujer que fallece con denuncia, pero él tiene varias denuncias, 8 denuncias en contra de él, 4 denuncias, la cuarta denuncia por muerte es la de mi hija y las otras son por lesiones.
No obstante, sobre el doctor Estrada, el Ministerio Público respondió que tiene a la vista 2 procesos penales. El caso de Floridal Marroque, quien cumpliría 60 años en abril, también avanza lento. Hace 9 meses ingresó a la clínica del cirujano plástico Kevin Maluf, pero de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, murió cuando le practicaban una cirugía estética y el médico y 3 trabajadores se deshicieron del cuerpo. Está por definirse si Maluf enfrentará juicio. Mientras tanto, la familia recusó al juez y el MP solicitó elevar el caso a un juzgado de alto impacto. José Roque, hijo de Floridalma.
Lo único que queremos es de que el cuerpo de nuestra madre aparezca, y que pues de la justicia se encargue la justicia guatemalteca. Del resultado de esto, pues ya el pueblo se dará cuenta si en realidad en Guatemala existe una justicia uniforme para todos los niveles de la sociedad de Guatemala, o pues dependiendo del poder adquisitivo, así son las condenas, ¿verdad? Esperamos en Dios que pues esto, más que todo, que aparezca el cuerpo de mi madre. Eso nos llenaría de mucha tranquilidad a nosotros.
El caso de Floridalma destapó otras denuncias hacia Maluf, en el que se investiga otra muerte y un caso de lesiones culposas. El Ministerio de Salud suspendió la licencia de su clínica. Estas muertes se producen en una industria que tiene posibilidades reales de crecimiento, pero que requiere mayores regulaciones. Mario López, presidente de la Comisión de Salud y Bienestar de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, señala que hay un crecimiento en el turismo de salud en Guatemala. Las cirugías estéticas están dentro del catálogo. Los promotores conocen que hay experiencias negativas para algunos pacientes, por lo tanto, según López.
Hace 2 años lanzamos un certificado de turismo de salud, y lo interesante es que fueron 8 instituciones que se certificaron, que les dan ese aval de tranquilidad a las personas para poder venir a Guatemala.
El turismo de salud en Guatemala en 2022 registró unos 1.500 visitantes extranjeros que llegaron al país en busca de procedimientos médicos. El 80% de los pacientes buscaron servicios odontológicos, pero hay otras categorías emergentes como los servicios de salud para turistas, que es cuando los visitantes aprovechan sus vacaciones en el país para realizar consultas médicas. También hay tendencia en salud mental. La mayor demanda en los servicios proviene de canadienses y mexicanos, pero despierta interés en europeos. La cercanía, las conexiones aéreas y principalmente los precios son algunas de las virtudes que ofrece el país. El ejecutivo de Agexport señala que el reto es ofrecer servicios especializados.
Y así poder tener una propuesta de valor única. Le voy a hacer el ejemplo de uno que es como referencia. Turquía se está especializando en temas de trasplante de pelo. De las personas ubican que quieren un trasplante de pelo, Turquía es una de las primeras opciones. Guatemala tenemos que desarrollar esa característica, decir qué queremos hacer, queremos hacer un tema de cirugía plástica.
Maritza España, expresidenta del Colegio de Médicos, señala que el Ministerio de Salud debe cumplir con la supervisión de las clínicas de procedimientos estéticos que muchas veces trabajan en la clandestinidad, y el paciente debe requerir al médico las credenciales y autorizaciones correspondientes para tener mayor seguridad y respaldo. Henry Bean, Radio con Criterio.
Ese es el reporte de Henry Bean, reportero con criterio, y ahora sí, le damos paso al entrevistado. Ya lo había presentado Mario López, el director general de Nugénesis, de cirugía plástica en Guatemala, y también presidente de la Comisión de Turismo, de Salud y Bienestar de Agexport. Poco regulado, dice Henry Bean, que se encuentra este mercado de servicios profesionales, obviamente, de la salud, pero no solo para extranjeros, sino también para locales. ¿Cómo reaccionas a esta nota?
Juan Luis, Pedro, es un gusto estar con ustedes.
Feliz cumpleaños, Mario. Dice que hace un par de días cumpliste años. Felicitaciones.
Muchísimas gracias. Ayer, efectivamente, fue mi cumpleaños.
Sos más patojo aunque estés canado, decide.
Sí, sí. Sí. ¿Qué les puedo decir? Las penas a veces pasan. Les diría yo de que nosotros, como cuando hablamos de tema de salud, hablamos de confianza. Y la confianza viene en escalas. Yo ahorita estaba mencionando a ustedes en su reportaje que el Ministerio de Salud requiere certificaciones específicas, el Colegio de Médicos también. Esos son como los estándares mínimos como para operar. Mas, sin embargo, cuando ya llegamos a un tema de turismo de salud, estamos considerando una persona que no vive en el país. Entonces el nivel de confianza tiene que ir amarrado a un tema de crecimiento de estándares. Desde un tema de uso de tecnología, le decía Henry, por ejemplo, que hay algunas clínicas que están utilizando tecnología tan interesante como realidad virtual y realidad aumentada para poder presentar cómo va a quedar el paciente después del tratamiento, temas de impresoras 3D para hacer prótesis dentales, eso es increíble, o inclusive telemedicina para poder temas como oftalmología. Entonces nos damos cuenta de que las personas que van a venir a Guatemala tienen que pasar 3 filtros. El filtro del país, y ustedes han hablado extensamente sobre los retos que tenemos de imagen país y marca país. El tema del servicio médico en Guatemala general, la clínica y el doctor sería el tercero. Hablábamos del certificado de internacional de médico de turismo, de experiencia de turista médico. donde se eleva los estándares, protocolos, manejo del paciente, porque algo simpático, el paciente médico es un paciente que tiene un ticket promedio mucho más alto de consumo en Guatemala, tiempo más prolongado, obviamente se va a hacer un tratamiento y posiblemente va a tener un tiempo de recuperación, y rara vez viene solo. Entonces tenemos también dos o tres personas familiares que vienen. Y les dejo un último punto que me encanta mencionar, y es los turistas que están viniendo a Guatemala, en su mayoría son referidos de personas emigrantes que están en Estados Unidos, porque están apoyando a poder vender el país y la tranquilidad, porque las personas que están en Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, uno de los países emergentes para Guatemala es Inglaterra, Irlanda, México, que son países que están teniendo una crisis del servicio médico en su país y están buscando soluciones competitivas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se escuchan estos casos como los que ustedes mencionan, estamos empezando a desgastar la imagen del servicio médico en Guatemala. Y muchos de los doctores que están en Guatemala estudiaron en los países de donde están originándose los pacientes, Estados Unidos, Canadá. Entonces se vuelve un tema muy interesante de confianza. Esa es la palabra que deberíamos de pensar en un tema. Confía en su médico, confía en sus instalaciones, confía y ha hecho su trabajo. Muchas personas toman a la ligera la decisión de un tratamiento médico. Hagan su tarea, o sea, en realidad, hagan su tarea del doctor. Tiene las certificaciones, está activo en el colegio. Tiene todas las certificaciones del Ministerio de Salud. O sea,
Mario,
hagamos nuestra tarea.
Mario, yo creo que cuatro casos que ahí están y son tristes, a lo mejor es el 0.001% de 4 millones de casos exitosos. Al final, los errores que hay que destaparlos y destacarlos no se convierten en el reflejo de una realidad. ¿Cuántas operaciones exitosas hay de cirujanos que hacen esta, no sé si reconstrucción, rehabilitación o incremento de o cambio en los parámetros de belleza que resultan exitosos? Porque estoy seguro que al país que te vayas vas a encontrar cinco malas prácticas o cinco errores que evidentemente no reflejan una realidad.
Correcto, Pedro. Si tú miras la serie de televisión Botch, ahí te pueden salir todos los casos negativos de otros países. Para contestar tu pregunta, nosotros hemos calculado en la comisión que son más de 1.500 pacientes que están viniendo a Guatemala al año. Esos son solo de turismo médico. Ahora, si hablamos de cirugías per se, a nivel de cirugía plástica, yo no puedo hablar de las otras clínicas, pero por ejemplo en nuestra clínica son más de 500 cirugías al año.
Entonces, ¿y de esas 500 cirugías, qué porcentaje crees que sea de guatemaltecos y qué porcentaje de extranjeros?
En el 2022 que hicimos ese estudio, aquí es donde viene bien interesante, 18% de todas las cirugías eran extranjeros, pero todos venían referidos por un guatemalteco.
¿Pero cuál es el perfil, Mario? Porque cuando dijiste que son migrantes o referencias de guatemaltecos, imagino, referidos por un guatemalteco, una nueva generación que nació allá, que su
en realidad son tres tipos de perfiles, se los comento, Claudia.
A ver.
El primero son personas inmigrantes que ya están en un estatus legal allá, que vienen a hacer tratamientos porque ya conocen el país y conocen el... Segundo, son familiares de personas que están viviendo en Estados Unidos que les recomiendan a Guatemala. Y tercero, que es donde más ha habido un crecimiento, es personas que son totalmente extranjeras al país, que conocen un guatemalteco y el guatemalteco hace la labor de venta del país.
Tengo otra pregunta sobre ese tema. Mencionaste al Reino Unido y a Irlanda como sitios de donde están viniendo. El Reino Unido tiene socializada su medicina. El problema, me entiendo yo, con el Reino Unido es que tienen pocos médicos, como prácticamente toda Europa. Tienen una escasez de médicos. No han generado suficientes alicientes para que más gente estudie medicina y van a tener incluso que importar médicos al continente. Estados Unidos, en cambio, lo que tiene es, como le entregó enteramente al mercado su sistema de medicinas y a los seguros, eso se volvió casi tan impagable como las universidades. Y entonces la gente está saliendo a buscar otros sitios donde arreglarse la dentadura, donde hacerse estas pequeñas operaciones. Canadá, ¿cuál es la característica? Porque Canadá entiendo que tiene un modelo mixto, ni todo para el mercado, ni todo para el Estado.
Te diría que el reto más grande que tienen las personas, independientemente del país, es que muchos de los tratamientos que realizan no están cubiertos ni por el sistema social de medicina, ni los
porque
seguros.
Porque son cosméticos, estéticos. Como mis dientes o como mis...
Los dientes, la cirugía,
temas bariátricos,
por ejemplo. Todos van a tener que tener dos grupos. El que hace el tratamiento por una situación que pone en riesgo su vida, que sí, usualmente se cubre por el servicio, los seguros sociales y los...
Claro.
Por ejemplo, un accidente y viene a hacer una reconstrucción facial, versus que me quiero poner la nariz un poquito más bonita. Entonces, el reto es que la mayoría de los procedimientos que se están realizando en el turismo médico no están cubiertos ni por seguros, ni por el tema de todo el equipo de seguro social. Te voy a dar un dato, Juan Luis, para que veas por qué el Reino Unido para nosotros lo tenemos en la mira. El 7.55 de todos los ingresos de turismo de salud del año pasado fue del Reino Unido.
¿El qué cuánto interesante. Dijiste?
7.55.
Ahora, ¿cuál el 80% es Estados Unidos.
¿Cuál es la ventaja competitiva de Guatemala? ¿Es un tema económico?
¿Contra quiénes compiten?
¿Es un tema de calidad? ¿Es un tema de comodidad? ¿La ventaja competitiva cuál sería respecto de otros países?
La ventaja competitiva de Guatemala son tres cosas. Los estándares altos de calidad de servicios médicos, porque como les menciono, muchos de los títulos de los doctores en Guatemala son de extranjeros, o sea, van a estudiar en el extranjero, inclusive locales hacen especialidades. Dos, es la conveniencia del acceso al país, que es vuelos directos. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos vuelos directos a casi que cualquier ciudad, o si mucho, una escala. Y tercero es que tenemos el acceso al idioma inglés. El idioma inglés es crítico, así como los call centers, también es crítico para nosotros. Y tenemos, por ejemplo, uno de los retos más grandes de nuestra industria es que es casi inexistente temas de enfermeras bilingües. O sea, es...
Vos, enfermeras, es que también claro, tenemos una escasez de grandes enfermeras. Pero mira, Mario, quisiera devolver la discusión a lo que hablábamos originalmente y que un poco Pedro y vos... desestiman, dicen, son solo dos casos o quizás son solo cuatro casos.
Uy, pero con uno te basta.
Exacto.
El caso de Florida, el Marroquí.
No, pero uno lo encuentras en cualquier país, la relación es lo importante.
Pero déjenme plantear mi pregunta. La pregunta es, ¿acaso no deberíamos estar orientados a garantizar por completo, a blindar nuestra confianza como país, porque realmente uno te perturba lo suficiente, aunque me digan, no, pero es que lo mismo pasa en el Reino Unido.
¿Cuánto te afectó eso? Mira que la otra vez les compartí que el caso de Florida al Marroque está detallado hasta lo mínimo en CBS News y luego en ABC News. Entonces, ¿cuánto te ha afectado un caso? Un solo caso basta para desincentivar cualquier porcentaje de turismo médico.
Les voy a dar un dato para que se den una idea. Nosotros estuvimos el año pasado en el Congreso Internacional de Turismo y Salud en República Dominicana. Ellos nos dieron dos datos que fueron impresionantes. Uno es, su meta para el año pasado era 1-1. Ellos tienen más o menos, creo que como 12 millones de la población y querían 12 millones de turistas. La meta para el 2025 es 1.5-1. O sea, estamos hablando de 18 millones de turistas. Ellos tienen un gancho, entonces me preguntabas, Claudia, de cuál es, contra quién competimos. Ellos tienen el gancho de turismo de playa, que es competidor nuestro. Tienen Costa Rica, que tiene el turismo ecológico. Y tienen Colombia, que es el turismo, hablemos de café. Y el cuarto de competidor nuestro es México, que es el tema de cercanía. Literalmente Tijuana es uno de los lugares más concurridos de cirugía plástica y uno de los lugares con mayor índice de problemas médicos que ha tenido en México. Entonces, yo no quiero desestimar el hecho de lo que sucedió al caso de la señora Floridalma. Es un caso trágico. También es donde tenemos que decir qué aprendemos de esto y cómo podemos nosotros a mejorar nuestro proceso de certificación y estándares. Pero no podemos cegarnos, como decía Pedro, de que este es un caso fortuito, o sea, y siempre, acuérdense que este es un tema que, voy a decirlo franco para que ustedes vean, a veces tenemos los retos en el mundo médico de que existen enfermedades preexistentes que no estaban identificadas, que puede ser una complicación, puede ser que en el proceso de evaluación exista alguna enfermedad que brinque en el momento, y también puede haber error humano, o sea, somos humanos. Pero es ese reto de cómo uno reacciona, cómo es que si hay un reto y hay un problema, cómo reaccionamos a ese caso, cómo tratamos de garantizar. Y de nuevo, no hay 100% de garantía en nada, pero sí podemos decir que nuestros servicios médicos en Guatemala tiene de los estándares más altos globales y tenemos de los índices de complicación más bajos también. Entonces,
¿qué harías vos para dotarle más confianza a tu industria y para, por lo tanto, poder vender más? Porque al final ese es el objetivo. ¿Cómo le dotamos más confianza?
El primero es como en el caso de lo que hicimos en la Comisión de Turismo. A ver, la Comisión de Turismo en Salud tiene tres grandes enfoques para que también ustedes lo vean. El primero es generar confianza y poder mejorar el estándar de calidad de los servicios médicos en Guatemala. Eso lo hicimos con el Certificado Internacional de Experiencia Médica para el Turista. Ese es el primero. El segundo es que estamos ayudando a todos nuestros asociados a subir su estándar de empresarialidad, porque aquí los doctores son expertos en su especialidad, pero tenemos que ver todo el ecosistema de atención al paciente. Inclusive somos un ecosistema, Juan Luis, porque nosotros no somos expertos en atender a la gente y llevarla a la antigua, pues.
Entonces, igual que los periodistas, pues, todos necesitamos aprender de empresarialidad y de administración de nuestro negocio y crecimiento de nuestro negocio.
Temas de, por ejemplo, redes sociales, temas de cómo vender esa confianza que estamos hablando en temas digitales. Hablábamos de realidad aumentada, realidad virtual. Y el tercero es cómo nosotros desarrollamos al equipo que rodea al doctor. Porque no solo es el doctor.
Claro.
Es enfermeras, el área de soporte, el tema de, por ejemplo, uno de los retos más grandes que tenemos en servicios médicos es que la compra, aunque ustedes escuchan de que les acabo de decir que hay que hacer mucha tarea, mucho la compra es emocional. Tengo la naricita, este doctor me gustó, vamos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa, por ejemplo, si alguien tiene una pregunta desde Inglaterra, cómo podemos contestar rápidamente, efectivamente, vender esa confianza, vender la certificación?
O sea, que vos te acicalás antes de ponerte en la pantalla para ir con un cliente de Inglaterra.
No, te está hablando del personal que rodea al médico. Ese vendedor o que esa persona que lo está atendiendo desde la clínica sea capaz de responder, y no solo responder, sino generar confianza. Estás apuntando las habilidades blandas de las que tanto hablamos en este programa. Mario López, creo que esta entrevista puede ser mucho más prolongada, pero tenemos que irnos a la pausa comercial. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Muchos éxitos para la industria en la que te moves. Espero que esos casos que son tan terribles no le provoquen un daño fuerte, irreversible, pero sobre todo espero que también Guatemala sea capaz de demostrar que es un país que aplica justicia donde hay impunidad y que esa es la manera de reducir esos riesgos.
Muchas y felicitaciones porque proyectas mucha seguridad y mucha confianza en el trabajo y además mucha esperanza en que esto puede crecer. Felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes y Guatemala es resiliente igual que nuestros servicios médicos. Vamos a salir adelante.